Centertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. Allá por el siglo XVIII, el prestigioso científico Isaac Newton hizo una maqueta de trabajo de nuestro sistema solar. En el centro había colocado una bola dorada grande que representaba el Sol y, girando alrededor de ella, situó los planetas, pequeñas esferas adheridas a las puntas de varas de diferentes longitudes cuyos movimientos había sincronizado con precisión. Un amigo suyo, que no creía en el relato bíblico de la creación, pasó por su casa para hacerle una visita. Al contemplar cómo Newton hacía mover los pequeños planetas en sus órbitas con aquella compleja maquinaria, el hombre exclamó: «¡Vaya, vaya! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¿Quién lo hizo?». Sin levantar la vista, Newton contestó: «¡Nadie!». «¿Nadie?», preguntó el amigo. «Así es. Estas bolas, dientes, correas y engranajes se juntaron casualmente. Y también fue cuestión de suerte que repentinamente comenzasen a girar en sus respectivas órbitas en un tiempo perfecto». El amigo rápidamente entendió el mensaje. Era una necedad suponer que aquella maqueta se había hecho sola, pero aún tenía mucho menos sentido aceptar la teoría de que la Tierra y el vasto universo existiesen simplemente por casualidad. En este año 2009 se cumple el bicentenario del nacimiento del naturalista inglés Charles Darwin y el 150 aniversario de la teoría de la evolución de las especies. En diversos medios y foros se vienen publicando artículos, se exhiben documentales o exposiciones, se celebran actos conmemorativos, conferencias, etc., con el fin de brindar protagonismo a la que para muchos es una de las figuras más prominentes de todos los tiempos. Son pocos los ciudadanos de a pie que conocen algo acerca de la persona de Charles Darwin, su contexto familiar o su trayectoria personal o sus conocimientos científicos, pero lo que más se suele destacar de su biografía es su viaje de casi 5 años a bordo del Beagle, que le llevó a hacer estudios e investigaciones zoológicas, entre otros lugares, en Sudamérica, Australia, las Islas Galápagos y Sudáfrica. Así, en 1859, publicó El origen de las especies mediante la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, donde desarrolló su teoría de la evolución de las especies por selección natural. Las tres teorías principales en relación con el origen del hombre y del universo son el evolucionismo ateo, el evolucionismo teísta y el creacionismo o diseño inteligente. Pero por lo general, en las aulas escolares y universitarias solo se presenta una de ellas, el evolucionismo ateo, y que nadie se atreva a preguntar por qué. Generalmente se nos dice que debemos confiar en la ciencia y en los científicos evolucionistas como el máximo exponente de la verdad, pero pocas veces reparamos en que la influencia de los puntos de vista naturalistas a menudo condicionan, si no predeterminan, las investigaciones de buena parte de ellos. Pero es paradójico lo que sucede, ya que no se muestra la misma igualdad de criterios a la hora de evaluar las distintas opiniones dentro de la propia comunidad científica. Es decir, cuando algún científico se muestra partidario de la teoría del diseño inteligente o del creacionismo, rápidamente diversos medios de comunicación o los intelectuales de turno tratan de silenciarlo, ridiculizarlo o estigmatizarlo, en lugar de respetar su opinión y considerarla con seriedad y objetividad. Rechinan sus dientes, afilan sus plumas contra ellos con tal vehemencia que da la impresión de que en ello les fuera la vida. Estas reacciones no son para nada normales. La deducción a la que llegamos es la siguiente. Para muchas personas, el evolucionismo significa más una cuestión filosófica y de fe que un asunto de ciencia estrictamente hablando. Es una creencia que sustentan quienes desean no tener que creer en la existencia de un ser supremo al cual deber obediencia. Ciertamente, las presuposiciones que plantea la teoría evolucionista son discutibles y discutidas en los círculos científicos. No olvidemos que no son la verdad absoluta, y en muchos aspectos, aunque se le quiera atribuir un rigor científico total e indiscutible, el hecho es que el darwinismo o evolucionismo adolece de acusados vacíos científicos y de una serie de imprecisiones e incoherencias que son omitidas o indebidamente expuestas por sus partidarios y defensores a ultranza, aquellos que la consideran más que una teoría, un dogma. Por ello, no es de extrañar que regularmente se presenten pretendidos hallazgos fósiles o del eslabón perdido, como el acaecido esta semana en Alemania, atribuyendo a un esqueleto fosilizado de 47 millones de años, según dicen, el ser un eslabón clave en la evolución de la especie y el ancestro más primitivo de los humanos. Eureka. Naturalmente, este tipo de noticias persiguen principalmente dos cosas. Por un lado, mantener siempre latente lo que denomino el espíritu evolucionista, generando nuevas expectativas en la opinión pública, y por otro lado, qué duda cabe, no hay que olvidar la necesidad de cumplir los objetivos requeridos por los patrocinadores financieros o la necesidad de poder justificar las subvenciones públicas recibidas. Sin duda, tenemos sobre la mesa un tema que ha sido, es y seguirá siendo de sumo interés. Hoy, en Tertulia, con el darwinismo y el creacionismo.
Con un propósito para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad.
tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa En Tertulia. Os saluda vuestro amigo Paco Lobato, ya tenemos en control a Alejandro Molina y con nosotros aquí en el estudio pues a tres invitados que enseguida lo vamos a estar presentando. Muy buenas tardes, Luis Biern.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al programa de nuevo.
Gracias.
Gracias por estar con nosotros, un colaborador habitual, así como lo es Victoria Bratt. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes a todos.
Bienvenida también para tratar este interesante tema y con nosotros tenemos a Josep Antoni Álvarez, que también ha estado en algún otro programa acompañándonos. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Pues bienvenido, Josep. Y aquí estamos contentos de poder compartir con la audiencia este tema tan de actualidad como es el darwinismo, creacionismo. Un tema que creo que no va a pasar de moda por bastantes años, porque siempre está abierto ese debate, se suscitan dudas y preguntas, y aquí estamos pues un poco para también aportar nuestra opinión, nuestros comentarios con nuestros invitados también, que tienen bastante conocimiento del tema, sobre todo Josep Antoni, Lluís también, que uno como químico, otro como matemático, pues es un poco, y físico, pues un poco pueden aportar bastante a un tema de ciencias como este. Nosotros, Victoria, somos más bien de letras. Bien, pero estamos aquí, como digo, para también ofrecer una opinión y que los oyentes pues tengan también un criterio más definido en un tema tan complejo como este, por supuesto. Si tienes preguntas, si tienes dudas, aquí tienes un teléfono, 93-246-6797. ¿Algún comentario que quieras hacernos, alguna opinión que quieras expresar? Pues llama, 93-246-6797. Las líneas están abiertas para los oyentes. Saludamos a nuestros amigos de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, que nos escuchan a través de la cadena Onda Paz. Y a los oyentes de Alicante, Benidorm y Elche, que lo hacen desde Ondas Amigas Radio. Bienvenidos a todos, amigos. Y también, como no, a los que nos escucháis, que son muchos, a través de internet, de la web www.ondapaz.fm, a los que estáis sintonizando en diferido el programa el día domingo, también sois, nos acordamos de vosotros. Y así que queremos ya, sin más, deciros la forma de contactar con este programa en distintos medios y distintas maneras. Así que adelante, Alejandro.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en Tertulia. Y como es habitual también en el programa, tenemos una pregunta que hacemos a la audiencia. Aquellos que queráis participar en esta encuesta, pues también podéis llamarnos al 93-246-6797. ¿Qué opinas acerca del darwinismo y de la teoría de la evolución? Cuatro opciones posibles. A. Es una teoría científica digna de toda credibilidad que ofrece la única respuesta razonable y coherente al origen del hombre. B. Es una teoría que no está basada en hechos, sino que es una cuestión de fe en el naturalismo filosófico. C. Puesto que el darwinismo es ampliamente aceptado por la mayoría de científicos y tiene una gran divulgación en los medios y es enseñado en las aulas, debe ser cierto. Y D. Es una teoría científica perfectamente compatible con la teoría creacionista o del diseño inteligente. Pues esas son las cuatro opciones posibles. Creo que las cuatro cubren las escuelas. Básicas, aunque luego dirá Josep Antoni alguna otra más. Josep puede decir, citar algunas otras, creo hasta 7 u 8, ¿no? Me decías.
A ver, depende de los autores. Hay matizaciones, porque hay los creacionistas, podríamos decir, más fieles a lo que dice la palabra de Dios, que creen una creación literal en 7 días y todo lo que implica ello. Y después hay creacionistas que dicen, bueno, Dios sí que existe, Dios crea, y lo que hace es crear los mecanismos para que pueda tener lugar la evolución. Entonces intentan compaginar la evolución con el creacionismo, en cierta medida. Y dentro de esos matices hay diferentes matices.
Claro, de hecho, lo he resumido en 3, básicamente, porque creo que es lo que agrupa, por un lado, el evolucionismo teísta, que son los que creen en que hubo un Dios creador que usó el método, o sea, bueno, usó el mecanismo de la evolución. O el evolucionismo ateo, que es el que niega la existencia de Dios, que todo es fruto del azar, de la casualidad, y luego, bueno, tenemos los que creemos en el diseño inteligente o el creacionismo, que viene a ser también sinónimos, ¿no?, en este caso, aunque hay quienes hacen matizaciones también, por supuesto, pero nos hemos agrupado en uno, para que podamos también simplificar un poquito todo el tema. ¿Qué os parece si comenzamos hablando un poco acerca de la figura de la persona de Charles Darwin, de este naturalista inglés del siglo XIX, y que fue un hombre que, bueno, si bien decíamos también a micrófono cerrado, Josep, no fue, quien inventó, entre comillas, el fundador del evolucionismo, sino que ya había antes otros ideólogos, ¿verdad? Naturalistas.
De hecho, el hombre siempre ha intentado dar una explicación al origen de la vida. Desde el principio, desde que el hombre es hombre, siempre ha intentado explicar cómo es que está aquí, cuál es su propósito y hacia dónde va, ¿no? En cierta medida.
¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?
¿No? Claro. Uh-huh. Y entonces, delante de esto, siempre hay dos posibles explicaciones. Creemos en un Dios que posibilita la vida, o bien, si Dios no existe, hemos de dar algún tipo de explicación. Uh-huh. Si ya nos remontamos a la época más cercana a nosotros, a medida que aumenta la descreencia, el rechazo de lo que es la religión, lo que implica a Dios, hay que dar algún tipo de explicación. Entonces, la teoría original o que siempre se estudia en el colegio es la teoría de Lamarck, que el hábito crea el órgano, de alguna manera, no acepta actualmente, pero no es el único. Después, cuando Darwin investiga o está planteando la evolución, no es el único que estudia y se plantea la evolución. Lo que pasa es que Darwin tiene el mérito de sus estudios, su recopilación de información, de dar una teoría más o menos coherente que se ajusta a ciertas cosas que son posiblemente observables, y eso es lo que le da credibilidad. A veces se ha dicho, bueno, todo lo que dice Darwin no tiene sentido. No, no es verdad. Hay cosas que son demostrables científicamente y empíricamente. Porque también lo que habríamos de ser conscientes es que las especies evolucionan. Ahora, habríamos de plantear qué entendemos por evolución, cuáles son los límites a la evolución, ¿no? En cierta medida. Y es evidente que Dios, cuando crea, y hay un lapso de tiempo que hay un cambio. Antes de la caída, la naturaleza es de una manera, y después de la caída cambian las condiciones. Y eso es evidente. Uh-huh. Si después pensamos en el diluvio, tal como plantea el Génesis, antes del diluvio las condiciones de vida son unas, y después del diluvio las condiciones cambian. Y eso implica que nosotros como humanos hemos cambiado y las especies han cambiado. Ahora habríamos de ver cuáles son los límites a esos cambios, ¿no?
Matizar un poco todos esos cambios. Muy bien. Luis, ¿qué opinas acerca de la figura de Darwin y todo esto?
Bueno, yo abundar en lo que ha dicho al principio, que no es el primero que plantea una explicación evolucionista, por llamarlo así, del origen de las cosas. Ya los griegos, que bueno, en la filosofía griega está la semilla prácticamente de todo lo que surge después, pues, por ejemplo, el Lucrecio, en su obra de Rerum Natura, la naturaleza de las cosas, plantea una explicación mecanicista del universo, de todo lo que se despliega, de todas las cosas que existen, a partir, pues bueno, del choque ciego de átomos, de partículas en un universo
¿Pero estos
infinito,
eran, ¿no? ¿Eran científicos o eran filósofos?
Bueno, eran filósofos, pero quiero decir que él plantea una teoría concreta, no puramente
teoría
especulativa,
correcto,
sino que él pretende explicar el despliegue de cosas ordenadas, de estructuras, ¿no?, en el universo, a partir de la evolución, por llamarlo así, del choque de partículas, ¿no? Y los atomistas también griegos, pues también podríamos decir que son unos precursores muy remotos del evolucionismo, ¿no? Que para mí es una forma sofisticada de estas teorías filosóficas, ¿no? Y después decir también, entre paréntesis, que yo he venido a este programa por amistad a ti, porque incluso cuando no era creyente, en mis épocas de estudiante, no conocía el Evangelio, no conocía la verdad. La teoría de evolución era una cosa que me interesaba muy poquito, o sea, la encontraba muy poco atrayente, incluso desde el punto de vista científico. La figura de Darwin, por supuesto, tampoco, nunca me ha interesado demasiado, quizás por, diremos, deformación formativa, valga la cacofonía, pero encuentro que hay figuras científicas muchísimo más interesantes y trascendentes, tanto en el terreno teórico como práctico, como puede ser el mismísimo Isaac Newton, que has citado antes, o Faraday, el padre de la electricidad moderna, o Boyle, o matemáticos como Riemann o como George Cantor, todos ellos creyentes, curiosamente, o Gauss, o muchísimos más, ¿no? A los cuales, por desgracia, no se les da tanta importancia, pero por razones obvias, pero bueno, que digo que he venido por amistad a ti, porque es el año de Darwin y bueno, es una cuestión candente y que hay que hablar de ello, ¿no? Respecto al personaje Darwin, como ha dicho aquí el compañero, si él no hubiese expuesto o sintetizado esta teoría que ya estaba en el aire, pues lo hubiese hecho otro cualquiera. Quizás pasa lo mismo como con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que es el icono, es un icono moderno, el sabio este neutro de cabellos blancos, que no era tan neutro ni era tan bondadoso. Si la gente conociera su historia familiar a fondo, no era el sabio bondadoso o el abuelito, ¿verdad?, amable que nos pintan las biografías favorables. Pues la teoría de la relatividad estaba en el aire. Casi como Einstein, pues se había acercado mucho a exponerla, pues Lorentz, que precisamente Einstein era un admirador, sentía veneración por este físico holandés, o también Poincaré, matemático y físico francés. En fin, había una serie de científicos que, para intentar explicar la naturaleza de la luz y ciertos experimentos, ¿no?, que se habían realizado, pues habían expuesto ya teorías muy parecidas. Pero Einstein fue el que le dio la forma final, hizo una síntesis brillantísima, y es el que ha quedado, ¿no? O sea, es el fundador de la teoría de la relatividad, pero de hecho detrás de él pues había más gente, y con Darwin pasa lo mismo. Pero Darwin es un icono cultural, aparte de que expuso cosas pues que son verdad, es un icono cultural como el Che Guevara, como Albert Einstein o como tantos otros.
Victoria, Darwin tenía un trasfondo religioso, curiosamente. Algunos oyentes quizás no lo conocen o no lo saben, pero hoy es fácil. Hoy la fuente de información está simplemente ahí con el buscador de internet, está todo muy, muy accesible, ¿verdad? Y tenemos datos curiosos. Su familia era de un contexto anglicano, no sé si tienes esta información o no.
No mucho, pero sí hablan de que Darwin, una de las cosas que dicen de lo último es que murió, que muchos dicen que murió creyente, y que uno de sus últimos libros escribió que había se había entregado, pero eso nunca nadie lo pudo decir, confirmar, ¿no? Pero entre la teoría de la evolución, pues nosotros, yo particularmente no creo. Soy de las personas que no creo, porque pienso que Dios no nos hizo iguales. Y una de las cosas que tiene la teoría evolucionista es que intenta igualar al hombre. Entonces, por lo tanto, yo ahí no creo. Entonces ahí sí que refuto mucho de las teorías de este evolucionismo.
Ahora hablaremos del darwinismo, del evolucionismo, lo que implica, lo que supone, ¿no? Estás hablando de al igualar, de que tenemos todos un mismo origen y que es, o sea, una especie de evolucionada. Eso es también a la que está todo sobre la mesa en esta tarde para debatirlo y tratarlo. Lo cierto, como decía, en relación con el trasfondo religioso de Darwin, muy brevemente, es que su herencia familiar era anglicana. Él era religioso en un principio, incluso cuando él fue en el Beagle, en este barco en el cual emprendió ese viaje de casi 5 años, ese viaje de investigación, pues él iba buscando centros de creación, iba buscando a ver dónde, en qué lugares se originaban especies, y bueno, y a ver si eso justificaba la distribución de las especies, que estaba muy dispersa, y él trataba de encontrar esos centros de creación de las especies. Pero luego tomó contacto con varios intelectuales o algunos científicos, como John Herschel, que creo que era, me dijiste, astrónomo, y William Paley, este era también un científico conocido en su época, que influyeron en él bastante, y entonces a partir de aquí tuvo una actitud bastante crítica hacia la Biblia, Darwin, al parecer ser, y luego también adoptó principios más adelante ya, universalistas. Él llegó a creer que todas las religiones eran válidas para llegar a Dios, pero al final, también en la última etapa de su vida, pues él acabó declarándose agnóstico, y no sé si también, como dice un libro, ahora no recuerdo el título del libro que se escribió, donde decía que en el año 1906, creo que era aproximadamente, cuando él dice que en el lecho de muerte él reconoció a Dios otra vez, y bueno, no se sabe, los historiadores lo niegan, incluso sus hijos y familiares.
Sus familiares lo niegan.
Lo negaron, efectivamente. De hecho, hay cuestiones que sí que nos despiertan curiosidad. Josep, Darwin conocía mucho de lo que era el cuerpo humano, es decir, tenía un conocimiento exhaustivo, o él tenía quizá. Ignoraba algunas cuestiones, como por ejemplo, tengo una referencia aquí de la función de cada célula, de cada sistema del cuerpo humano. que está trazado por el ADN. ¿Eso lo conocía Darwin?
Evidentemente, las leyes de la genética eran desconocidas en el momento, son posteriores. Entonces, él desconocía todo esto. De hecho, la teoría más aceptada y la que se explica habitualmente es el neodarwinismo, que intenta combinar de alguna manera las ideas de Darwin sobre la selección natural con los nuevos descubrimientos en genética de mutaciones y alteración que se puede producir. Entonces esto intenta sintetizar, que es el neodarwinismo, que hay ciertas cuestiones cuestionadas, y de hecho el evolucionismo está a la busca de un nuevo paradigma para explicar la nueva realidad, ¿no? En todas maneras, desde que Darwin planteó sus ideas a nuestros días, el conocimiento a nivel del cuerpo humano, de los seres vivos, de su funcionamiento, ha crecido de forma espectacular. Lo que nos hemos de plantear si la complejidad de los seres vivos es posible explicarla por un mecanismo aleatorio sin ningún tipo de dirección. A mí me sorprende una cosa primera. En ciencia lo primero que te explican es que las cosas no suceden por casualidad, que hay una razón y una causa que lo produce todo. A mí me gusta mucho la objeción que planteó William Paley del reloj famoso, ¿no? Si uno fuese paseando por un sitio y se encontrase un reloj, nunca pensaría que eso se produjo por casualidad, sino pensaría que alguien estaba detrás. Y esto lo explico actualizando con un coche. Si alguien se encuentra un coche por casualidad, nadie pensaría que eso sucede por casualidad. Sí, todo el mundo pensaría que alguien lo montó, diseñó y tal, ¿no? Y un ser vivo, cualquier ser vivo, por diminuto que sea, sencillo, es sumamente complicado. Y que todo eso se pueda combinar por casualidad o por una serie de azar y se llegue a constituir un ser vivo con la complejidad que tenemos, por ejemplo, un humano, pero podríamos buscar una bacteria, que es lo más sencillo, la complejidad que tiene, que es mucho más complejo que cualquier cosa que nosotros podamos diseñar y construir. Llegar a pensar que eso puede suceder por azar, pues a mí me resulta personalmente difícil.
¿Qué opinas, Luis?
Esto último que ha dicho es lo que yo, cuando no era creyente, hacía que la teoría de la evolución para mí fuese
insustentable,
muy poco atractiva, incluso desde el punto de vista probabilístico, ¿no? Y aparte, lo que ha dicho él, que un observador imparcial ve un telos, ¿verdad? Una finalidad, ¿no?, en el universo, como decían los griegos, un fin, una finalidad. Por ejemplo, una estructura como el ojo. O sea, ¿por qué, a santos de qué, una evolución ciega se ve forzada a diseñar un ojo? O sea, es que no tiene... Es algo que no se impone a mi espíritu, incluso si yo no fuese creyente, ya me ocurría así, ¿no? Después, desde el punto de vista matemático, ¿no?, en el famoso mar primitivo de los evolucionistas, al cual yo llamo sopa mágica, con todos los respetos, bueno, pues ellos, que muchos de ellos son ateos y dicen no creer en milagros, o dicen que nosotros somos milagreros, en este mar primitivo se producen más milagros que en el Éxodo y en los Evangelios juntos, tú. Porque, o sea, se produce una cadena de acontecimientos que nadie sabe, ni los mismos evolucionistas pueden explicar de pe a pa, que, alejó, o sea, se producen, ¿no? Aparece, nadie sabe cómo, pues la primera macromolécula, que bueno, hasta ahí podemos admitir que pudo ocurrir. También tendrían que explicar por qué, curiosamente, se dan las condiciones físico-químicas para que esto ocurra con toda tranquilidad, que después podemos hablar tanto el compañero como yo, de las tasas de variación, que todo esto no se toca nunca cuando los evolucionistas hablan. Ellos presuponen una Tierra y una atmósfera circundante totalmente favorable para que se den lugar los fenómenos evolucionistas, que requieren además de miles de millones de años, o por lo menos de centenares de miles de años, ¿no? Pero, ¿alguien sabe qué temperatura había en la Tierra, por ejemplo, hace un millón, suponiendo que...
¿Alguien estuvo allí?
Dos, o tres, o 40, o 47, como esté la presión atmosférica.
Para decir que fueron 47 millones y no 48.
Los porcentajes, o sea, las composiciones de los gases en la atmósfera, etcétera, etcétera. Claro, todo esto presupone, el que pueda ocurrir una evolución ciega, presupone una serie de milagros, o sea, milagros, entre comillas, físico-químicos, que yo creo que tienen tanta fe los evolucionistas como los creyentes. Y en ese sentido me hace mucha gracia cuando en los medios de comunicación siempre presentan de una forma muy grosera, y no digo que todo el mundo lo haga así, pero es lo que queda después en el espíritu de las personas con poca instrucción. Presentan de una forma muy grosera al evolucionista como el científico ilustrado, ¿verdad? Y el que no cree en la teoría de la evolución, que dicho sea entre paréntesis, hay mucha gente no creyente, científicos que son agnósticos y no creen en la teoría de la evolución como una explicación del despliegue de seres vivos
y científicos creyentes también.
Entre ellos el famoso físico Pascual Jordán o Heisenberg, también el padre del principio de incertidumbre en física, en mecánica cuántica, tampoco era precisamente un devoto simpatizante de la teoría de la evolución.
No digo que también hay creyentes, científicos, por supuesto.
Sí,
por
claro, supuesto. Muchísimo.
El padre del genoma humano, por ejemplo, es un conocido.
De hecho, hay muchos científicos que realizan sus investigaciones como cualquier otro científico y que se declaran creyentes, evidentemente. Eso puede suponer un problema. Aquí ahora buscando cosas, por ejemplo, hay una cita que tengo aquí de Francis Crick, que no es nada sospechoso precisamente de ser creacionista. Él dice, el origen de la vida parece casi un milagro, teniendo en cuenta el número de condiciones que debieron satisfacerse para que echara a andar. O sea, una persona que no es creyente y un evolucionista ya plantea la dificultad, ¿no? O sea, dice, parece casi un milagro, ¿no?
Entonces deberías decir para algunos oyentes que Francis Crick es uno de los padres de del ADN. Bueno,
sí, fue el que descubrió con Watson y Crick que fue un descubrimiento del ADN con material genético y transmisión de información. Aquí buscaba, por ejemplo, una bacteria, por ejemplo, que Escherichia coli, que es una bacteria aparentemente muy sencilla, tiene 24.300 millones de moléculas de agua, 2.400 millones de proteínas, 255 millones de ácidos nucleicos, 1.400 millones de polisacáridos,
es una bacteria, ¿eh?
22 millones de lípidos, después intermediarios metabólicos y minerales, muchos millones. Entonces, hemos de pensar que planteamos que todo eso se tiene que combinar, se tiene que estructurar para formar un ser vivo, que evidentemente no hay nadie que dirija eso. Por ejemplo, si pensamos en una proteína sencillísima, suponiendo que tuviésemos los aminoácidos disponibles, que se pudiesen combinar ellos solos, que las condiciones fuesen óptimas, que no hubiese nada que alterase esa formación, una proteína, por ejemplo, de 51 aminoácidos, las probabilidades de combinaciones posibles serían 2 seguidos de 66 ceros.
Bueno, pero
estamos hablando, a ver, estamos hablando de la dificultad de justificar eso.
Pero la ecuación,
Josep, además deberías explicar a la gente que una vez formada, estamos hablando de la formación, pero después esto funciona.
Claro,
y eso presupone una serie de procesos muchísimo más complicados que los que hay en una factoría o una fábrica.
Una cadena de montaje, por ejemplo.
De procesos energéticos incluso, de equilibrios con el exterior, etcétera.
Estamos ya dentro del tema del darwinismo, evidentemente. Hay una ecuación que viene a simplificar todo lo que ha dicho Josep. Es nada más tiempo, más casualidad, igual a todo, ¿no?
Bueno, el dios Cronos, que es el que creen los evolucionistas.
Porque ellos creen que de la nada...
Un dios que es Cronos, el dios tiempo.
De la nada, combinándola con el tiempo, más con algo de casualidad, pues salió todo.
Salió todo.
Además de muchas cosas.
Es que hay una cosa que no debemos olvidar. O sea, es evidente que hay microevolución y macroevolución. O sea, el evolucionista plantea, a partir de los descubrimientos experimentales de que hay microevolución, de que hay pequeños cambios que se producen... Y eso lo quiere trasladar a la macroevolución. Y aquí es donde está el problema, desde mi punto de vista. O sea, antes se hablaba, bueno, ¿quién ha estado en el momento histórico hace 1 millón de años, 2 millones de años para comprobar eso? Una cosa que se explica siempre en el método científico, teóricamente tú planteas una hipótesis, de aquí haces un experimento, lo vuelves a repetir y demuestras si esto es posible. En el caso de la historia de la evolución, esto no es posible. Estamos en una ciencia que llamaríamos histórica. Porque las ciencias históricas, como geología, la biología, cuando hablamos de evolución, no se pueden demostrar empíricamente.
Ni la astrofísica, por ejemplo.
Porque no tenemos esos millones de años para hacer la demostración. Entonces, claro, lo que se traslada es los pequeños cambios que son comprobables empíricamente y que además, si analizamos, ya están dentro de la propia dotación de los seres vivos y una serie de cosas, lo trasladamos a macroevolución e intentamos justificarlo todo, ¿no?
Entonces,
se hacen unas extrapolaciones que son ilegítimas desde el punto de vista científico. Por lo que he dicho antes, que se desconocen las tasas de variación de la presión atmosférica, de las temperaturas, del campo magnético de la Tierra. Todo esto, o sea, no hay ningún científico que pueda venir aquí ahora y que fuera honesto, que nos dijera en la cara, sí, sí, yo sé hace 1 millón de años qué condiciones habían en el sistema solar o en el planeta Tierra. Entonces lo que se hacen son unas extrapolaciones lineales o a veces no lineales, pero totalmente hipotéticas.
Yo me pregunto, Josep, ante esta manifestación, que es muy interesante, si no son demostrables empíricamente, como es lógico, esos hechos, entre comillas, ¿dónde está el límite con la creencia? Porque hablamos de una que esto en sí no es ciencia, es decir, esto es más bien una creencia.
A ver, la ciencia en cierta medida no deja de ser una filosofía. Si analizamos la historia, muchos grandes filósofos eran matemáticos, eran físicos, o sea, siempre había una imbricación entre los dos campos. Entonces, claro, hay lo que es la ciencia empírica que podemos demostrar empíricamente, analíticamente, y después hay una teoría al detrás. Nadie viene al mundo o nadie está sin un condicionamiento filosófico previo. Entonces, como decíamos, yo creo que creer en Dios requiere un acto de fe. No podemos demostrar que Dios ha existido ni que Dios ha creado. Manifestamos un acto de fe, ¿no?
Así es.
El que no es creyente necesita también manifestar algún tipo de creencia. Y yo creo que hacen un acto de fe. Entonces, uh-huh, es una explicación alternativa. Que se pueden hacer estas extrapolaciones que son cuestionables. Y nunca hemos de olvidar que una teoría científica es válida hasta que se demuestre lo contrario. Y la ciencia evoluciona. Y lo que hoy pensamos del evolucionismo, hace 100 años pensaban de forma diferente. Y los propios evolucionistas, si coges dos evolucionistas, no exactamente piensan lo mismo. Uh-huh. Porque, claro, siempre se coge y se simplifica, ¿no? Y parece que todos estén unánimes en el mismo pensamiento, todos piensen exactamente igual, y no es así. Hay diversidad de criterios y opinión. Entonces hay cosas que no se pueden demostrar. Entonces haces una extrapolación y tú ejerces un acto de fe. O sea, en el mismo momento que tú dices hay un caldo primitivo, unas condiciones atmosféricas determinadas, se forman unas macromoléculas, estas se originan, se agrupan, tenemos unos seres vivos, estos evolucionan. Aquí estás planteando toda una serie de hipótesis que tú aceptas porque tienes un paradigma de entrada. Ajá. Y necesitas ejercer un cierto grado de fe. Tú esto en el laboratorio no lo puedes demostrar porque no tienes los millones de años.
Yo digo, siendo una teoría como lo es, ¿por qué esa obcecación? Claro, esto tiene que ver con el sistema educativo, hay muchas cosas detrás, muchas fuerzas, entre comillas, detrás, operantes. ¿No se enseñan el resto de teorías en las aulas? ¿Tú esto lo vives, esta realidad la vives muy de cerca, Josep?
A ver, los libros de texto nunca plantean la creación como una posibilidad. A veces se menciona desde una perspectiva intentando ridiculizar, como que responde a una época histórica donde la gente no sabía, no tenía tanta información y tenía una necesidad imperiosa de Dios. En una época moderna como nosotros, que nos hemos de declarar la razón humana por encima de todo, hemos de ser independientes, creer en Dios no es muy popular. Entonces, aquí hay un paradigma detrás de toda esta temática, evidentemente. Ahora, si somos objetivos fríamente, los creacionistas a veces tampoco hemos estado a las alturas de las circunstancias, hemos ridiculizado ciertas cosas, esto tampoco es afortunado por nuestra parte y en este sentido hemos de ser críticos. Entonces, esto también no nos ha beneficiado. Y no olvidemos, la ciencia evoluciona y cosas de las cuales nos reímos ahora, hace 200 años lo creían a pies juntillas. Ahora me viene el caso del flojisto para explicar las reacciones de combustión y todo esto, y todo el mundo esto se lo creía.
La transmisión del calor, pero era la verdad aceptada. Y pobre del que intenta decir, no, yo no creo esta explicación.
Y pensamos una cosa, en el universo, por ejemplo, ahora todo el mundo tiene muy claro que el universo es enorme, inconmensurable, no sabemos cuáles son sus límites, ni realmente si tiene límites, pero hace 500 años, el señor Galileo, por observar la luna y decir que tenía manchas, casi lo queman el vivo. A ver si nos entendemos. Entonces, a veces, cosas que aceptamos un momento histórico con el tiempo cambian y lo vemos de forma diferente. Y la evolución, el problema es que aquí hay una discusión no únicamente científica, sino filosófica.
Detrás. Claro, porque yo entiendo, si la verdad es objetiva, si la verdad vale para todos, ¿qué miedo hay?
De que los muchachos en las escuelas conozcan ambas verdades.
Que conozcan las diferentes teorías.
Porque ese es el problema. En las escuelas se les está llevando, hagan un trabajo sobre el darwinismo y el evolucionismo, pero ¿por qué no haces un trabajo en base a tu creencia sobre el creacionismo y darwinismo?
Sí. De todas formas, es que ni el mismo evolucionismo se enseña honestamente, porque se enseña en plan panfleto de partido político. Se exponen los supuestos hallazgos y los puntos positivos, pero se echa un manto de silencio sobre un montón de lagunas que hay.
O sea, lo digo como padre de hijos, ¿no? Uh-huh. He visto cómo tienen que hacer los trabajos y entonces dicen, pero no creo en esto, tengo que hacerlo.
Claro.
Entonces,
lo que pasa es que lo inteligente, aquí entramos en otro tema, como padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, claro, y formarlos en lo que nosotros creemos. Entonces, claro, lo que nosotros nos hemos de avanzar a las circunstancias y al entorno y decir, bueno, a nuestros hijos les tenemos de explicar y darle las dos versiones. La teoría de evolución plantea esto es correcto, creo en esto, pero esto yo no lo creo.
¿Y el muchacho que no tiene eso?
Claro. El tema está en eso, es que lo triste es eso. No hay que tener miedo a la libertad. Como decía ahí Fromm, es decir, aquí tenemos una serie de teorías, muy bien, porque lo que se enseña a los niños en las universidades, en las aulas de los colegios, en los centros de secundaria, en cualquier lugar, si es, bueno, es una verdad objetiva, bueno, como no hay un dogma, no se puede decir que hay un dogma en esto.
El problema es que en el mundo científico a veces se cae en el error de una teoría se convierte en un dogma. Pero no lo digo por la teoría de la evolución, lo digo con otras teorías. Cualquier cosa. Por ejemplo, Thomas Kuhn, que se dedicó a estudiar los paradigmas, cómo cambiaban científicamente, él planteaba que a los científicos se los educa de tal manera que no cuestionan nunca lo que les han enseñado. Así. Y eso es un entorpecimiento al cambio. Sí, y para cambiar un paradigma a veces necesita toda la generación previa morir y que haya... O sea, y no es tan fácil. Y ya no hablo del tema de la evolución, que nosotros tenemos muy claro que no creemos y tal. Otros paradigmas a nivel de física y otras cosas. O sea, que no cuesta mucho cambiar una creencia establecida.
Y perdonando eso, pero yo leí un libro hace mucho tiempo sobre la fe... Y empezaba el libro hablando sobre el testimonio de uno de los primeros hombres que había llegado a la luna. Uh-huh. Y él estaba diciendo que cuando él se fue, o sea, cuando lo llevaron a la luna, pues él no creía en nada de eso, del universo. Él creía científicamente todas las cosas. Y él dice que cuando él llegó y vio toda aquella cosa, lo único que pudo decir sus primeras palabras fue... Oh, qué grande eres, Dios. Eres Dios. Y lo que hizo fue la Santa Cena en el...
Es que
entonces, al verlo, fue que se dio cuenta de la grandeza del universo, ¿no? O sea, de que sí se estaba cumpliendo la palabra, ¿no? De que había ese universo. Entonces, igual es, si nosotros diéramos esas dos versiones, pues entonces... Bueno. No solo en esto, en cualquiera, ¿no?
El problema es que es curioso, si nosotros analizamos todas las cosas, a veces solamente hablamos de la evolución biológica, ¿no?
Y obviamos
muchas cosas. Por ejemplo, si decimos, bueno, hay una evolución, supongamos que esto es posible, que se da. ¿Cómo se originó la materia inicialmente? Porque, claro, evidentemente hay una materia previa.
Necesaria
para que todo se origine. Esto lo obviamos. Sí. Después tenemos un sistema planetario inmenso. Complicado. Chubia. Después si analizamos a nivel atómico las partículas subatómicas, que aún desconocemos muchas cosas de eso. O sea, el universo en sí mismo tiene tan complejidad que esto pensar que el azar, la casualidad, se haya podido originar, a mí me resulta complicado. Independientemente de que sea creyente o no sea creyente, analizándolo fríamente, ¿no? Entonces aquí hay un problema.
La misma Tierra, o sea, la velocidad de rotación de la Tierra, si no tuviese otra velocidad angular distinta, pues no se hubiese podido producir ni la evolución ni podríamos estar aquí hablando, por ejemplo, ahora. Y es lo que dice él, pero es que es esto y es el calor específico del agua, es el coeficiente de compresibilidad del agua... Que, bueno, mucha gente no sabe que el agua tiene unas características prácticamente como elemento natural únicas, ¿no?, en la naturaleza. Y hablando de cuestiones de orígenes, porque la teoría de evolución es una teoría como otras que afecta a los orígenes. Nadie estaba allí para verlo. Es curioso que a mí me hace mucha gracia a veces, y lo digo sin ninguna, o sea, acritud ni ridiculizando a nadie, pero que encuentro desproporcionado que hayan científicos a veces que hablen del origen del universo y dicen que si fue así o fue asado. Algunos casi pontifican, ¿no? Dogmatizan, cuando era algo que no tenemos a nuestro alcance, que ocurrió hace X años, y creen saberlo, por ejemplo, el origen de la vida, ¿no? Y sin embargo, un elemento que tenemos a nuestra disposición, incluso en casa, abriendo el grifo, y en cantidades casi ilimitadas, que es el agua, hoy día se desconocen muchas cuestiones relacionadas con la estructura profunda del agua, ¿no? Molecular y macromolecular. Muchas propiedades físicas y químicas pues no están completamente explicadas, ¿no? Y causan, bueno, asombro entre los físicos y los químicos. La idea es esta, la que quiero dejar en la gente, que cómo puede ser que una cosa que tenemos a nuestro alcance, que podemos tocar con las
manos, no la conocemos
y no conocemos a fondo, podemos dogmatizar tanto unos como otros, ¿no? Sobre cuestiones
que están fuera de nuestro alcance. Entonces podemos decir que la inteligencia ha hecho daño.
Espera, otra cosa que nunca se habla de ello. Es el mismo centro de la Tierra. O sea, la gente habla de las galaxias, de la galaxia de Andrómeda, de Alfa Centauri, que está a 4 años de luz, etcétera, ¿no? O nos dicen que se ha descubierto un sistema solar, que esto también habría que hablar mucho, porque la gente no sabe que si leen la publicación científica original, bueno, hay toda una serie de parámetros que según cómo los interpretes, bueno, pues sí o no, pero que por ejemplo el centro de la Tierra, que también está bastante más cerca que las galaxias distantes, hoy día no hay nadie que tenga, o sea, ni más remota idea qué es lo que hay. Está a 6.300 kilómetros de distancia.
Entonces podríamos decir,
y sobre el centro, lo que hay exactamente
que la inteligencia
en el centro es curioso, ¿no? hay un montón de hipótesis.
Realmente,
fíjate tú, y a veces
yo escuché
a la gente de la Edad Media que, vale, desconocían muchísimas cosas que nosotros conocemos, pero fíjate tú que nuestra ciencia, que es lo que ha dicho antes el compañero, que parece tan respetable, ¿no?, y tiene estos visos de, bueno, una cosa venerable, intocable, etcétera, porque es la que tenemos ahora, dentro de 50 o 100 años podría provocar la sonrisa de muchos científicos.
Sí, sí, sí,
igual
sí.
Que hoy día la teoría del flogisto para la transmisión del calor, pues bueno, esto es una anticuaya, es una cosa que está en los libros de historia de la ciencia, ¿no?
No, y es muy divertido porque si nosotros hacemos un poco, por ejemplo, la teoría atómica, que se explica además en el colegio, y va muy bien explicada porque ves como en dos siglos ha cambiado completamente, desde lo que pensaban inicialmente a lo que pensamos actualmente.
El átomo de Rutherford a lo que, bueno, se sabe.
Entonces, claro, desde que Dalton planteó que el átomo era indestructible, indivisible, a lo que pensamos ahora, que hablamos de mecánica cuántica, de unos átomos que no sabemos muy bien cómo están constituidos, unas partículas subatómicas mucho más complicadas, pues claro, todo es muy complicado. Es curioso porque yo creo, de aquí tengo una cita, y me parece fantástico porque a medida que descubrimos más cosas,
más interrogantes.
Más interrogantes tenemos y más fantásticos parece que haya sido creado este planeta para nuestra vida. Porque el ajuste tan fino de las constantes de física, de química, de todo, es las condiciones óptimas para que haya vida. Solamente que fallase un par de cosas, todo se derrumbaba.
La existencia del agua, que después, si me permiten, citar un par de acotaciones de una persona que no es creyente, precisamente.
No, que le iba a decir la cita.
Ah, sí, ¿querés la leo? Mira, es de Lennox, de un libro que se llama Ha enterrado la ciencia a Dios, y dice lo siguiente: resulta cada vez más razonable argumentar que el universo parece haber sido construido teniéndonos a nosotros en mente. Los avances de la física y la cosmología van perfilando una imagen asombrosa, un universo con fuerzas fundamentales en un intrincado y exquisito equilibrio mutuo, cuyo aparente objetivo es hacer posible la vida humana.
Tremendo, tremendo. Hay otro principio básico de la biología que simplemente dice: solo la vida produce vida. Ese es un principio innegable.
Sí, Luis Pasteur, me recuerdo de los experimentos. Sí, ahora me viene Luis Pasteur cuando se debatía todo el tema y todos los experimentos que hice para demostrar que no había génesis espontánea.
Vale, se habla de vida protozoica, muy bien. Una vida protozoica original que lleva una ameba, después de esa ameba, pues no sé. Bueno,
pero esto es muy complicado.
Eso digo, que se dice tan fácilmente, se dice en las aulas de esa manera tan...
Sí. A ver, hemos de pensar varias cosas. Primero, Liviana, se plantea que inicialmente no había ni moléculas de la vida. Las moléculas de la vida, que son las proteínas, los lípidos, los glúcidos, los ácidos de
sodio, conjugaron
se crean. Estos se combinan para formar un ser unicelular, que es una célula. Este ser unicelular se agrupa para formar seres pluricelulares que darían lugar a medusas, después posteriormente tendríamos peces, estos peces darían un salto y tendríamos los reptiles, anfibios y después hasta llegar a los mamíferos, las aves y posteriormente a nosotros, que somos la culminación de la evolución, que teóricamente si la evolución fuese cierta, pues dentro de millones de años no seríamos nosotros la culminación de la evolución, sino tendríamos, no sé exactamente lo que tendríamos.
O sea, no se cumpliría lo que dice la palabra, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás.
En definitiva, en resumen, lo que quería señalar era lo siguiente. Las cosas, si las dejamos al azar, porque aquí hay un factor indudable en el tema del evolucionismo o darwinismo, es el tema del azar. Si se dejan las cosas al azar, tienden al orden o al desorden, tienden a la perfección.
Una de las leyes de la física, de la termodinámica, dice que el universo tiende al desorden, a la mínima energía y al máximo desorden. Entonces, claro, la evolución es contradictoria porque implica del desorden hacemos orden. Entonces, claro, eso va en contra de las leyes de la física.
Que la física sí que es empírica.
La ciencia se basa en lo observable.
Claro.
Como ha dicho, si tú, por ejemplo, en una habitación, o sea, hay objetos, hay una televisión,
se llena de polvo, se degenera.
Si tú cierras, te largas, y vuelves al cabo de 2000 años, ¿qué te encontrarás? Pues te encuentras lo que encuentran los arqueólogos. Algo degradado, oxidado, roto, cosas que se han roto. Entonces, no encuentras una habitación más limpia, más sofisticada, más brillante, etcétera, sino encuentras una cosa más desordenada, degradada, rota, etcétera.
Pues yo es un
en cambio,
pregunta,
la teoría de evolución, que esto no se explica a veces, plantea esto, una especie de milagro, algo que va en contra de todo lo observado.
De las leyes de la física.
Por lo menos de una de ellas, ¿no?
De
que el universo tiende al desorden espontáneamente, ¿no?
En principio tiende al desorden igual que a la mínima energía.
Lo que promulga la ley de la evolución, también para simplificar un poquito, es que si todo el mundo sabe que si tú pones un vaso de agua fría, aquí en la habitación, de agua caliente, perdón, aquí en la habitación, está fría, al cabo de un rato lo que pasará es que el agua caliente se habrá enfriado. Lo que nadie en su sano juicio esperaría es que si tú pones un vaso de agua fría aquí,
se caliente solo.
Esperar que se empiece a hervir solito, ¿no? O sea, que toda la energía espontáneamente de la atmósfera se concentre en ese vaso de agua y hierva sola. Entonces, la tendencia natural de las cosas es de los estados de más energía a menos energía, ¿no? Sí. En fin, hay una serie de cuestiones físicas también que son bastante problemáticas o que van en contra de la
supuesta teoría de la evolución. Entrar en conflicto. ¿No? Hay otro asunto también interesante. Luego me gustaría que Victoria nos buscara ese versículo que habla de la falsamente llamada ciencia, porque también tenemos que distinguir como creyentes que hay una ciencia verdadera, una ciencia que está hecha para el beneficio de la humanidad y también para el progreso, la investigación, pero también hay una falsa ciencia. Que está en nuestro tiempo también operando. No hablamos solamente de astrólogos, ocultistas, que también esos muchas veces pasan. Pero hay un pasaje que habla de ese tema, de la falsa ciencia, de la falsamente llamada ciencia, literalmente dice, que quisiera que pudiéramos localizar. Una cuestión importante. El tema de la evolución también nos lleva al reduccionismo. Es decir, al hombre lo convertimos en un mero animal. Lo reducimos a un animal. ¿Esto qué implicaciones tiene? Claro, porque realmente nosotros, si dicen que somos animales, como dice la evolución, que procedemos de otros animales, quizás usamos un símil, el contexto de la arquitectura. La inmensa mayoría de edificios se llaman edificios o casas o como sea, porque tienen paredes, tienen suelo y tienen techo. Ahí tenemos la casa de un perro que tiene suelo, tiene paredes y tiene techo. Y tenemos la Torre Agbar, tenemos la Sagrada Familia que tiene suelo, que tiene paredes y tiene techo. Entonces podemos decir que la casa del perro ha evolucionado en la Sagrada Familia, según el concepto, o sea, por similitud, ¿no? Decimos, nos parecemos un poco a los animales, nos parecemos un poco a los monos, por tanto ya venimos del mono. ¿No? Uh-huh. Si por esa regla de tres usamos esa comparación, que es un poco, muy simple.
El problema de que si nosotros suprimimos a Dios de nuestras vidas, si suprimimos a Dios de nuestro origen y meramente estamos aquí por un proceso evolutivo, algunos de los planteamientos éticos que nos planteamos no tendrían demasiado sentido. Y aquí estamos en el darwinismo social. El darwinismo lo que plantea, simplificando, es que hay una selección natural, los más aptos sobreviven y tiran adelante, con lo cual podríamos llegar a justificar cualquier cosa.
Claro.
En cierta medida esto es lo que se ha hecho.
Y
a veces se justifican ciertas cosas, bueno, como un poco de selección natural. Y esto puede ser muy peligroso, ¿no?
Siempre mundial, que. Sin ir más lejos.
Pero perdona, el hombre tiene la capacidad de degeneración, un animal no la tiene.
Un hombre lo que tiene es la capacidad de prever las consecuencias de sus actos y evaluarlas.
Sí, bueno, es la capacidad de libre albedrío, de elección, pero también la capacidad de depravación. Un animal tiene unos instintos, sigue unos instintos, pero a ese animal, si tú no lo corrompes, si tú no lo enseñas a que haga mal, por ejemplo, un perro, tú lo enseñas a que haga mal, hará mal.
Lo que pasa es que la creación está corrompida por el pecado.
Por supuesto.
Y todos sufrimos en un grado menor o mayor esas consecuencias, hasta los animales.
Sí.
Lo que pasa es que evidentemente la capacidad del hombre de destruir, de perversión, por decirlo de alguna manera, es muy superior a los animales. Porque nosotros tenemos una cosa que yo creo que nos iguala al Creador, que nos da la capacidad de pensar, de tomar decisiones libremente y razonarlas y en cierta medida de ser creadores, Y esto nos diferencia de los animales profundamente. Uh-huh. Los animales no pueden prever las consecuencias de sus actos. Nosotros sí que las preveemos. Uh-huh. Nosotros a veces no hacemos las cosas buscando el beneficio de la comunidad, sino nuestro beneficio propio exclusivamente. Y a veces eso nos lleva a pasar por encima de las personas. Normalmente los animales no actúan de esta manera, generalmente.
Uh-huh. ¿A dónde crees que puede conducir esta filosofía, entre comillas, de que de que el más grande tiene que que procura estar por encima o incluso comerse al más pequeño?
De todas formas, es curioso, como él decía, que así como en física existe la segunda ley de la entropía, que nos dice que el universo tiende al desorden espontáneamente, y la teoría de la evolución, rompe con eso, pero claro, nadie sabe cómo. También éticamente hablando, la cuestión está de la ley de la selección, ¿no? De que el más fuerte se come al más débil, o que hay esta selección natural. Es curioso porque con el ser humano se rompe, porque realmente el ser humano se dan corrientes, cristianas o no cristianas, en las que antinaturalmente el más fuerte protege al más débil. Las instituciones de caridad, los monasterios o los hospitales, todas las doctrinas humanitaristas, rompen un poco lo que es la teoría de la selección natural. Aquí vemos como en el hombre una excepción en este proceso de selección natural, aunque también es el campeón en el proceso también de destrucción natural o artificial, entre comillas, pero también ahí vemos que la, la evolución se rompe porque el hombre, afortunadamente, a veces va en contra de esta selección natural. O sea, el ser humano protege al más débil, en vez de comérselo, entre comillas. Y bueno, es una observación que se me ha ocurrido del debate, que también hay una ruptura. Mira, quería hacer un inciso por si no daba tiempo.
Antes de hacer una pausa. Sí. Venga, adelante.
No, desde el punto de... Es que es una de las verdades que subyace, una verdad, de ideas, dijéramos, potentes, ¿no? O principales, originales en la teoría de la evolución. Una de las necesidades que tienen los evolucionistas es el tiempo. O sea, sabemos que para los procesos evolucionistas es necesario mucho tiempo. Algunos de ellos, algunos de estos procesos son tan improbables que ellos dicen, bueno, es igual, con tiempo suficiente, desde el punto de vista matemático, cualquier cosa puede ocurrir. Pero mucha gente no sabe, o sea, gente que no son matemáticos profesionales, me gustaría decirles que también esta observación es mentira. O sea, incluso desde el punto de vista matemático, no es verdad que con tiempo suficiente cualquier cosa puede ocurrir. Y me remito a lo del, bueno, a una cuestión que se llaman las caminatas aleatorias o el paseo del borracho, para ser más, quizás más coloquiales. Bueno, esto es una cuestión matemática que está estudiada, que es que si tú lanzas, por ejemplo, una moneda puede salir cara o cruz. Entonces tú pones en el origen de coordenadas, ¿no? Una partícula, un objeto, una bolita.
¿Y si cae de canto?
Si sale cara, normalmente una moneda, si la tiras bien, normalmente cae cara. O puede... si cae de canto, pues no mueves la partícula.
Vale.
Te agradezco que me facilites la exposición.
Por eso.
Bueno, la gente va a entender lo que quiero decir. Si la moneda sale cara, avanzas hacia la derecha, una unidad. Si sale cruz, avanzas hacia la izquierda, una unidad. Bien, pues en una línea, con tiempo suficiente, es verdad, y está estudiado, que esta partícula llegará a cualquier sitio con tiempo suficiente. Haciendo el número suficiente de tiradas, esta partícula se desplaza por todo el eje este de abscisas, para la derecha, a la izquierda, y tú puedes afirmar que con probabilidad 1 volverá a pasar por todos los sitios una infinidad de veces. Y en un plano de dos dimensiones también, tirando suficiente número de veces, cualquier cosa es posible. O sea, la partícula llegará al punto 3,4, al punto menos 5,2 del enrejado este imaginario, infinidad de veces. Pero es curioso que en tres dimensiones, que es el espacio en el que nos movemos, el espacio real, el que transcurre tanto la supuesta teoría de la evolución como nuestra vida, como el movimiento de los planetas, un matemático húngaro, Paul Jah, bastante conocido, demostró ya en el año 36 que en tres dimensiones la caminata está aleatoria. No es cierto que con suficiente tiempo la partícula vuelva al punto de origen o cualquier punto predeterminado, sino que a medida que transcurre el tiempo se va alejando del punto de origen. Es una cosa muy interesante. Y es más probable que se aleje del origen de coordenadas de que vuelva.
O sea, no volveremos.
Está cuantificado. No, pero que sepa un poquito de matemáticas.
Me he perdido en el infinito.
Pero es una
en el más infinito.
Es un teorema que es de los años 30, pero que, bueno, quizás hay biólogos que no lo conocen, pero yo creo que toca muy interesantemente la cuestión, bueno, de que con tiempo suficiente cualquier cosa es
posible.
Cuidado,
pero hay que saber si es tiempo más infinito o menos infinito. Eso es otro teorema.
No, el teorema de Paul Jah dice que incluso con una infinidad de tiradas, o sea, esta partícula en tres dimensiones,
nunca,
no hay probabilidad uno de que vuelva al origen de coordenadas. Es más probable de que se aleje indefinidamente a que regrese.
¿Esa teoría
sea al punto 0,0,0 o al punto 1-2,3?
¿Cómo se llama esa teoría?
No, eso es un teorema de Paul Jah, matemático. Bueno, tiene que ver con una cuestión de matemáticas actuales, muy utilizado en logística, en procesos de fabricación, que es los procesos aleatorios, random walks en inglés. Procesos estocásticos, probabilísticos o al azar, y eso tiene que ver totalmente con la teoría de la evolución.
Pues ahí queda el teorema. No, pero es bueno que se diga, porque hay personas
y cuantificado.
No sé si tú eso lo sabías, Josep. No, pues mira, te vas a acostar sabiendo algo nuevo.
No, y yo también.
Cada día.
Alejandro, nos pone una canción, hacemos una pausa y recuerda la pregunta que planteamos hoy. Si deseas participar, nuestros oyentes creo que también están pensando ya su respuesta. ¿Qué opinas acerca del darwinismo y de la teoría de la evolución? A. Es una teoría científica digna de toda credibilidad que ofrece la única respuesta razonable y coherente al origen del hombre. B. Es una teoría que no está basada en hechos, sino que es una cuestión de fe en el naturalismo filosófico. C. Puesto que el darwinismo es ampliamente aceptado por la mayoría de científicos, tiene una gran divulgación en los medios y es enseñado en las aulas, debe ser cierto. Y D. Es una teoría científica perfectamente compatible con la teoría creacionista o del diseño inteligente.
Quisiera yo saber por qué el hombre niega a su creador, se desespera en su dolor, teniendo en Cristo salvación. ¿Por qué tan grande insensatez para que él pueda aceptar que descendiente de algún mono o de cualquier otro animal? Los monos no se hacen daño, ni se matan como los humanos. No roban por tener riqueza, ni destruyen la naturaleza. Los monos saben de decencia, aunque nadie les habló de ciencia. Las monas no son liberales, ni los monos son homosexuales. Monos saben que hay un Dios, el hombre quiere más de dos, y nos hacemos para adorar dioses de barro de metal. No pueden ver ni caminar, y les tenemos que cargar. El mono, siendo un animal, se ríe de nuestro proceder. Aunque sean feos de apariencia, parecen tener más conciencia. Si en algo parecen humanos, es que al morir también se harán gusanos. Los monos no se hacen daño, ni se matan como los humanos. No roban por tener riqueza, ni destruyen la naturaleza. Los monos saben de decencia, aunque nadie les habló de ciencia. Las monas no son liberales, y los monos son homosexuales.
Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en Tertulia.
Estamos ya discutiendo aquí el teorema de Polya, que nos está exponiendo. ¿Está exponiéndonos cómo?
Que vivió 98
años. Vivió 98 años.
Un matemático brillantísimo.
Es un teorema muy interesante que nos compartía de las tres dimensiones y de esos puntos. Yo soy de letras. Por eso, ya se nota, me estás explicando. Bien, pues dicho esto, seguimos adelante con el programa. Estamos en la recta final, nos quedan apenas 10 minutos, 15 para terminar. Y hay cuestiones que me gustaría que compartierais. Seguro que tenéis alguna en particular. Creo que Luis tenía una reseña también para citar.
Bueno, interesante. Sí, sobre la cuestión del agua, que sí. Esto ya lo ha tocado tangencialmente.
Y Victoria también ha encontrado ya esa cita bíblica, ¿verdad? Sí. Victoria, muy bien. Pues ahora después, si acaso Luis puedes comentar esto. Josep, cualquier argumento, cualquier dato que quieras aportar, pues ahora es el momento también de hacerlo.
Sí, bueno, estos son, son un par de citas que he tomado de un libro que es una monografía sobre el agua, es un clásico sobre el agua estudiada desde el punto de vista químico y físico, ¿no? Cuando digo monografía no quiere decir que sea un librito, pues son varios volúmenes. Uh-huh. Lo que pasa es que no me acordé con las prisas de tomar la referencia de la obra. Me parece que el autor es Frankel o Frank, pero bueno, es un clásico en la materia. Entonces él habla en la introducción del agua y la vida, ¿no? Dicho sea de paso, el autor no es creyente, ni es creacionista, ni nada de esto. Es un científico de profesión. Y en la obra pues no toca para nada estos temas. Pero hablando del ajuste fino que hablaba aquí Josep, dice, ya que el agua estaba presente en este planeta mucho antes de que la evolución de la vida, le presupone la evolución, por lo cual sus citas tienen más valor todavía. Dice lo siguiente, dice, tenemos la bastante extraña situación de que el único líquido inorgánico es esencial para el mantenimiento de la vida orgánica, ¿no? Hace este juego de palabras. Y más adelante dice, no se conoce nada acerca de la forma en que el agua actúa en la formación de estructuras biológicas organizadas en el nivel subcelular, celular y multicelular. Y en el nivel molecular, el papel del agua en la estabilización de conformaciones nativas o originales de biopolímeros solo ha recibido atención bastante recientemente, ¿no? Y después dice una cosa sobre lo de la cuestión de la inercia que hay en el establecimiento científico, ¿no? En los científicos, para aceptar a veces hechos experimentales que van en contra de ideas preconcebidas o teorías que se mantienen durante muchas décadas. Dice lo siguiente, dice, el casi completo desprecio del papel de los disolventes en las estructuras terciarias y cuaternarias es un interesante ejemplo de cómo hechos experimentales establecidos o hallazgos experimentales establecidos muchas veces son ignorados precisamente porque no pueden ser reconciliados con conceptos preexistentes. Aquí habla de la inercia de la comunidad científica a veces a aceptar descubrimientos experimentales que a veces son obviados o silenciados, como se llama hoy día, ninguneados, ¿no? Precisamente porque van en contra omitidos. De teorías muy venerables o que llevan mucho tiempo establecidas.
Se omiten,
sí.
Uh-huh. Por omisión. Muy bien.
Y bueno, más pues, adelante habla el tratado este de las casi únicas uh-huh. propiedades físico-químicas del agua, ¿no? De su gran capacidad calorífica, de la coeficiente de comprensibilidad. Uh-huh. Etcétera, etcétera.
¿Habéis escuchado esta semana también el hallazgo de este ancestro humano? No sé si habéis escuchado en los medios esta noticia.
El hecho de que es un ancestro humano está por demostrar.
A bombo y platillo. Bueno, leo brevemente aquí una reseña.
Apareció en Alemania, ¿no?
Exactamente, apareció en Alemania. Bueno, ya llevaba aparecido hace tiempo, parece ser. Lo que pasa es que no han juntado los trozos o distintas partes del fósil hasta ahora. El caso es que algunos científicos dicen, no obstante, que han puesto en duda que este ejemplar pueda incluirse en el linaje directo del ser humano y aseguran que es un prosimio, otra rama diferente de primates, lo que no resta interés a la espectacular conservación de los restos. Lo han bautizado con el nombre de Darwinius Marsillae, en homenaje al padre de la evolución, cuyo bicentenario se celebra este año, y al lugar donde fue hallado. Bueno, según dicen, es un primate aplorrino, pertenece al grupo de los primates aplorrinos. Yo de esto como si me dicen, en fin. Habla, lo que sí les leo, me llama la atención, es cómo han descrito esto que han descubierto. Las radiografías han revelado que este ejemplar se rompió una muñeca, lo que pudo provocar su muerte. Pues, para mí me suena esto, no, pero sigo
teniendo 47 millones sí, pero, de años, la verdad es que
sigo leyendo lo que aquí dice.
Yo me quedo
extasiado. En aquella época el lago Messel de Alemania se cubría a menudo de un gas de dióxido de carbono de origen volcánico.
¿Sí?
Una trampa para los muchos animales que allí quedaron atrapados. Ida,
que me lo demuestre.
La han bautizado a esta hembra, porque es una hembra.
¿Sí?
La han bautizado con el nombre de Ida, con la muñeca rota. Tuvo difícil escapar y se hundió fatalmente en el fondo del lago Messel, quedando atrapada en su parte inferior, donde unas condiciones únicas lograron que sus restos se hayan conservado 47 millones de años. Esto seguro, si lo cuentas en, bueno, en un niño de primaria, también lo entiende. Bueno, quiero decir que esas precisiones,
con todos los
esas
respetos,
precisiones,
o sea, con todos los respetos, ahora
¿qué rigor?
Voy al terreno científico,
no,
cuando hablan de estas emisiones de gases y tal, yo digo que me lo demuestren no con la Biblia en la mano, o sea, como a veces ellos nos ridiculizan y la Biblia tenía razón.
Yo he leído textualmente
yo
el
digo
artículo.
Que me lo demuestren claro. Científicamente, o sea, porque hace 47 millones de años, carambas.
Sí, pero es lo que...
¿Ocurrió todo esto?
Sí.
Que me lo demuestren.
Pero es lo que a mí me suena, un cuento fabuloso, pero y un poco así como la película esta que ven mis hijos de dibujos animados, a veces, en serio.
Sí, algo así. De ese tipo, más o menos.
Sí. Y lo más, bueno, lo más destacado es al final las declaraciones de un científico llamado David Attenborough, naturalista y divulgador científico británico, que expresaba su opinión.
Sobre todo divulgador.
Dice, esta pequeña criatura va a enseñarnos nuestra conexión con el resto de los mamíferos. Es el único que nos conecta directamente con ellos. Ahora la gente puede decir, de acuerdo, somos primates. Enséñenos el vínculo. Ese eslabón que decían que estaba perdido, ya se ha encontrado. Por eso decía en la introducción, eureka, ¿no? Parece que ya lo han encontrado.
Pues
cuando sabemos que hay muchas contradicciones y cosas que, bueno, que están ahí en el aire. Josep, ¿qué puedes decir de esto?
Bueno, se pueden decir muchas cosas.
Porque cada dos por tres nos sacan una noticia.
A ver, el tema del eslabón perdido. Porque de hecho una de las cosas que tiene la evolución o difícil explicación es la falta de eslabones perdidos. Porque la evolución plantea un cambio progresivo en el tiempo a lo largo de millones de años. El problema es que tenemos... por decirlo de alguna manera, agujeros que no tenemos con qué rellenarlos, ¿no? Y este es el problema. Y en el caso del hombre, periódicamente se descubren fósiles que tienen cierta similitud con los primates, entonces intenta ver si esos fósiles se pueden ajustar para crear una cronología de secuencia de evolución desde el ancestro más primitivo del hombre hasta llegar al hombre actual. Y estos árboles genealógicos, solamente hay que coger árboles genealógicos de los últimos 20 o 30 años y ver que periódicamente han ido cambiando. Y depende del nuevo descubrimiento, antes que uno que se pensaba deja de serlo y así sucesivamente. Entonces, bueno, es un nuevo descubrimiento que a lo mejor dentro de 20 años pues no tiene nada que ver con la secuencia evolutiva que se plantea para el hombre.
Ya que haces referencia a eso tan importante, ¿tendrían que ver en un periodo de tantos millones de años restos, no sé, de medio reptil y medio pez, medio ave y medio... ¿No tiene que ver restos fósiles?
Teóricamente se plantearía la necesidad de que hubiese eslabones, porque los cambios serían progresivos.
Claro.
Ante la ausencia de cambios progresivos se plantean cambios... la teoría del cambio puntuado, que quiere decir que...
un monstruo viable también.
Claro, que se plantea que un momento determinado hay un cambio espectacular y hay un salto evolutivo espectacular, y entonces como si fuese contradictorio con la propia neodarwinismo.
Cuánta fe, ¿no?
Entonces, bueno, se intentan explicar. Después también se plantea que a lo mejor esos fósiles no se conservaron porque las circunstancias no eran las óptimas, porque para conservar un fósil pues no es nada fácil.
Pero no es más sencillo creer que hubo un diluvio, caramba, que hubo un diluvio que arrasó.
Bueno,
yo no sé. Josep, ¿tú qué opinas?
A ver, que yo piense que es, más fácil creer un Dios creador, originador de la vida, que explique la complejidad del ser humano, explique todo lo que sucede en nuestro planeta, que explique por qué somos seres morales en definitiva,
claro,
aunque lo neguemos, y que tengamos sensibilidad. Para mí es mucho más fácil creer un Dios creador, pero también tengo que aceptar que haya gente que cree en Dios, eso le cause un cierto,
pero
no sé si repelús.
Sí, pero no puede ser. Yo citaba con la introducción también, creo que escuchasteis, que hay personas, claro, que no es que no pueden creer en un Dios omnisciente, creador, que supera nuestra inteligencia. O sea, no es que sea contrario a nuestra razón, sino, es lógico, o sea, que haya una mente, sino simplemente que no lo podemos entender, porque Dios es infinito, es eterno, ¿verdad?
Bueno.
Pero a lo mejor lo que hay realmente en el fondo es el no querer someter la vida a alguien, o el querer aceptar la autoridad de alguien por encima de uno.
Eso podría ser una explicación, o también nos podríamos preguntar si la imagen que hemos dado a aquellos que somos creyentes de Dios es una imagen atractiva o, en cambio, todo muy negativa o poco también, atractiva. También. Pero yo pienso que mucha gente que rechaza a Dios es por la imagen negativa de Dios que existe y por la falta de explicación o satisfacción a ciertas inquietudes, como puede ser el sufrimiento, la muerte, el dolor y todo esto. Entonces, esto es la gran cuestión, si Dios es amor, Dios existe, porque sufrimos, ¿no? Y eso es un debate que podríamos estar aquí mucho tiempo y abriríamos otra puerta, ¿no? Entonces, claro, este es el gran problema, el reto, ¿no? Y a veces el otro reto es la incoherencia del propio creyente con su propia fe, ¿no? Uh-huh. Y quizás antiguamente eso se manifestaba más evidentemente. Yo creo que mucha de la descreencia en Dios es la perversión de la religión en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Eso ha llevado más gente fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. La propia persecución de propios cristianos por otros cristianos y todo eso ha hecho decir, bueno, yo tengo que ser cristiano, yo tengo que creer en Dios.
La imposición,
La imposición y todo esto. Yo creo que eso ha hecho más daño a la iglesia y al creyente que no beneficia.
Bueno, la iglesia nominal, podríamos decir, porque realmente los creyentes que amamos a Dios de verdad
tratamos en lo posible de vivir en lo que en la creencia que nos lleva la palabra, ¿no?
De una forma práctica, claro, vivir la vida cristiana. Sí.
De todas formas, esto es una cara de la moneda. O sea, muchas veces es una excusa nada más. El que no quiere creer en Dios encontraría otros motivos, porque lo de los pretendidos aspectos negativos del cristianismo, ¿no?, de los que creen en Jesucristo, los podríamos contrapesar con los aspectos positivos, que son enormes, ¿no? O sea, sabemos que el origen de la ciencia moderna es cristiano, ¿eh? Por ejemplo, la Real Sociedad de Londres fue fundada por hombres de la Biblia, ¿no? Uh-huh. El origen de los hospitales,
las universidades,
de las bibliotecas, de las universidades, de las instituciones de caridad, no fueron ateos ni agnósticos, fueron fervientes creyentes. Esto se tapa hoy día muchísimo, se silencia, se habla de ello. Se presenta de forma muy grosera a los creyentes como trogloditas y se tapa. Y aquí lo digo en este programa y lo diré hasta que la boca se me rompa, que los grandes científicos que iniciaron pues la ciencia moderna, pues la gran mayoría eran hombres de la Biblia, ¿no? Isaac Newton, Faraday, Boyle y matemáticos evidentes como Gauss, como Riemann, etcétera, etcétera, eran creyentes, ¿no? Y no creyentes aquellos nominales, eran gente que, bueno, que casi podríamos decir sin exagerar que la Biblia era su libro de cabecera. Y esto yo creo que es una infamia también que los evolucionistas o los antidios pues lo silencien. Yo creo que hay que decir toda la verdad. Igual que se habla de las masacres en el nombre de Dios, también habría que hablar de los hospitales en el nombre de Dios, de las bibliotecas en el nombre de Dios, de la astronomía en el nombre de Dios, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien, pues ¿qué os parece si dais vuestra aportación mientras Victoria tienes preparada la cita, ¿verdad?
Sí, bueno.
Para compartir. ¿Cuál era el pasaje bíblico?
Tenemos aquí a Pablo cuando le habla a Timoteo y dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsas mentes llamadas ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe.
Más claro el agua. Entonces, está en Primera de Timoteo.
Está en Primera de Timoteo 6, 20 al 21. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que tenemos es que guardarnos de esas profanas pláticas, evitándonos esas falsamente llamadas ciencias. Yo pienso que nosotros, qué más hermoso que venir nosotros de la creación de Dios, ¿no? Y el versículo más hermoso de la palabra está definitivamente en Génesis, ¿no? Cuando habla de que en principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que para mí,
y la Biblia no defiende la existencia de Dios nunca. La Biblia simplemente afirma que Dios existe. Exacto. Y lo da por un presupuesto, ¿verdad?
Para mí ese es lo más importante.
Muy bien, pues Josep, ¿qué palabras a modo de cierre puedes decirnos? Luego os pido vuestra respuesta, ¿eh?
Voy a coger unas palabras de un libro que tengo aquí, de un científico que se llama Ariel Roth. Dice, la presencia de las características más elevadas de la mente humana, tales como la conciencia, la creatividad, la libertad de elección, la estética, la moralidad y la espiritualidad, sugieren que los humanos fueron diseñados especialmente como una clase de seres superiores. Yo creo que esto... Para mí es suficiente.
Un libro muy interesante que es difícil de conseguir este, dijiste, ¿no? Es complicado.
Sí, porque está es un libro traducido del inglés que se llama Los Orígenes, de Ariel Roth, y está publicado por una editorial en Argentina, uh-huh, que se llama Asociación Casa Editora Sudamericana. Entonces yo no sé si esto es complicado. A mí me lo encargué en Estados Unidos, hay una página web y quizás se puede conseguir, pero no lo sé si será muy fácil tampoco.
Hay una buena bibliografía, ¿verdad?
En castellano hay muchas cosas, sobre todo en Estados Unidos, y aquí también se pueden conseguir algunos libros, sobre todo de postulantes del diseño inteligente y tal. Uh-huh. Y hay algunos libros hasta sorprendentemente traducidos, como La Caja Negra de Darwin, de Michael B., que trata sobre plantea toda la incoherencia respecto a los orígenes bioquímicos de los seres vivos, que generó toda una polémica en Estados Unidos porque es un científico con un cierto prestigio y tal, y ese está traducido en castellano, sí, concretamente, y se puede conseguir aquí en Barcelona, o como mínimo yo lo conseguí no hace mucho.
Interesante también. Luis, tu última reflexión.
Bueno, yo también haré una cita, lo que pasa es que no la tengo en un libro, pero la sé casi de memoria. Porque si yo dijera que yo creo en Dios por el orden del universo, pues mi opinión tendría muy poco peso. Pero yo voy a exponer la opinión de nada menos que de Isaac Newton, que supongo que la gente, tanto científicos como no científicos, le reconocerán cierto peso, ¿no? ¿Verdad? Intelectual. Para mí es el mayor científico de todos los tiempos. Y para estadísticamente, en rankings que se han hecho de científicos importantes, Isaac Newton consta como el científico más importante de todos los tiempos. Pues bien, él dice en el escolio, en un escolio general que tiene en los Principia Mathematica, su obra más conocida, dice: todo este inmenso sistema de planetas, asteroides y estrellas, etcétera, se solo puede haber salido del consejo de un ser inteligente, infinito. Y entonces habla de las cualidades de Dios, ¿no? Este ser, pues, controla todo el universo, no como el alma del universo, porque aquí se aparta del panteísmo, sino como pantocrator, como soberano, ¿no? Y su inteligencia abarca desde la eternidad hasta la eternidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que nada menos que yo pienso que no era un débil mental, estamos hablando de Isaac Newton, ¿no?
Y Victoria, tus últimas
no tiene
palabras.
Que ver directamente con la teoría de la evolución, pero sí con la explicación de lo que vemos.
Por supuesto.
Bueno, yo respeto todas las opiniones de estos grandes científicos. Hay que darle gracias a Dios, sobre todo por la inteligencia del hombre que se la ha dado Dios, y ellos tienen que dársela también a Dios. Creo que, bueno, que muchas cosas que hoy en día tenemos en este mundo, pues Dios le ha dado al hombre para que la tenga, ¿no? Y que no las dé. La ciencia, la tecnología y todas estas cosas, pero siempre seguiré creyendo en que la palabra de Dios es perfecta y que por lo tanto creo en eso, en que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, uh-huh, y por lo tanto ahí es donde mi base bíblica está, uh-huh, y mi fe.
Y no solamente tiene sentido nuestra vida aquí en la tierra, sino también que tenemos una esperanza y un sentido futuro, ¿verdad? Uh-huh. De la vida. No la limitamos solamente aquí a este tiempo, a este contexto. En muchas ocasiones la duda es la puerta de la fe. Ojalá que el programa haya servido para que alguna persona que quizás hemos mostrado hasta ahora agnóstica o escéptica en cuanto a los temas, o incluso atea, ¿verdad? Al escuchar algunas reflexiones, algunas consideraciones de nuestros invitados aquí esta tarde, pues haya recibido el margen, al menos de la duda, ¿no? Que quede ahí, y quizá pidiéndole a Dios que se revele a tu vida, Él va a hacerlo. Con total seguridad, porque la palabra de Dios habla a los corazones. Dice en la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. Y aquel que le busca a Dios con un corazón sincero, Dios viene a él y se revela. Acercaos a Dios, dice en Santiago, y Él se acercará a vosotros. Así que con esta reflexión os queremos agradecer la atención prestada, agradecer a Josep por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Cuento contigo nuevamente en un programa sobre el tema. El desarrollo se nos queda siempre.
Bueno, esto es escueto.
Pero hablaremos sobre el tema del sufrimiento. Tengo mucho interés en esa cuestión, que es muy importante. Luis, gracias por estar aquí acompañándonos.
Gracias a ti.
Y a Victoria también. Cómo no, Alejandro.
Gracias.
Vuestra opinión sobre la encuesta. ¿Cuál era? ¿A, B, C o D? Antes de irnos.
Yo la B.
La B.
Yo creo
de las
que
cuatro
sí.
Es la que más se acerca.
Sí, yo también.
Pues yo creo que sí, la B.
100%, ahí quedamos. Es una teoría que no está basada en hechos, sino que es una cuestión de fe en el naturalismo filosófico, el darwinismo. Muy bien, pues os saludos a todos. Hasta el próximo programa.
En Tertulia. Un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.